Pues muy buenos días a todos los campus West, Northeast, Chihuahua, Online, San Antonio y aquí en Kessler. Porque damos un fuerte aplauso y un saludo a todos los campus. Qué bueno es arrancar el año aquí con ustedes. Vamos entrando directo a la palabra. Si tienes tu Biblia, vamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11 y verso 4. Si no traes Biblia, no te preocupes, lo van a poner en la Biblia grande aquí en la pantalla. Entonces lee así, dice: Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná, y hasta hemos perdido el apetito. Y el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina, y la gente salía a recogerlo del suelo, y con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero, y luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de olivo. Y durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Y entonces Moisés escuchó los lloriqueos de la familia a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció, y Moisés también estaba muy molesto. Vamos brincándonos dos capítulos a Números 13, verso 27. Y dice así, dice: esto fue el informe que dieron a Moisés: entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Y aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Y sin embargo, el pueblo que le había habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí. Los descendientes de Anac, los amalecitas, viven en el Negev, y los hititas y los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de clamar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra: y la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí, y todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Y vamos por fin a Josué capítulo 7, dos libros para atrás. Josué capítulo 7, verso 1. Y sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor, y un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Y Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de ahí, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Y cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos ahí, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allá. Y así que enviaron a unos 3,000 guerreros pero fueron completamente derrotados. Y los hombres de ahí persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Vamos a orar. Señor, te entregamos este día. Padre, en este texto, esas tres historias, todo del mismo pueblo caminando por el desierto en camino a la tierra prometida, te pedimos, Señor, ilústranos, háblanos, enséñanos, Dios, pero luego también fórmanos, Dios, para no quedar igual hoy como estábamos ayer, para poder salir de este lugar, Dios, para poder cambiar el entorno de nuestra vida, el entorno de la dirección de nuestro llamado. Te lo pedimos, Padre, que nos hables en este día. Cada uno y cada persona, Dios, venimos buscando de ti, Señor. No buscamos solo escuchar un predicador que nos anime o solo querer arrancar el año bien, pero Padre, venimos a escuchar tu voz, en oír tu voz caminar en esa dirección. Te pedimos, Dios, háblanos en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén. Gracias, Josh. Yo tengo que confesar cuando hemos pasado momentos difíciles como familia, algo que hacemos Sophie y yo, mi hija mayor de 11 años, para escaparnos es ver películas que son de series largos. Cuando él y mi hija chiquita estaban en el hospital, vimos toda la serie completa. Bueno, en aquel tiempo solo había como 7 películas y vimos 7 películas de Star Wars, y al final se hizo nuestra cosa de ir al estreno para poder ver todas las películas de Star Wars. Nos encantan ver estas películas. Y ahora en esta época, en noviembre, diciembre, fueron meses pesados y decidimos vamos a ver algo, y buscaba series y no encontraba, y me dio las cosquillas de ver y entrar a ver la película de Harry Potter. Y tengo que confesar, empecé a ver Harry Potter. Entonces me senté con Sophie lado a lado y empezamos la serie. Yo pensé, esto va a estar tonto, no me va a gustar. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y recién salieron los libros y estábamos leyendo los libros en la escuela. Entonces pensé, esto no me va a fascinar. Pero entramos a esta serie y comimos una película y era lo suficiente para engancharnos, y vimos el segundo y luego unos días después vimos el tercero, y ahí fuimos avanzando en toda esta serie de Harry Potter. Y estamos viendo todas las películas y por fin llegamos, después de estos 2 meses, terminamos 8 películas de Harry Potter. Y estaba viendo esto y se trata esencialmente de una escuela de brujos. Es lo que es la serie, es una escuela de brujos. Y en la escuela de brujos hay este chico, Harry Potter, que es entre comillas el elegido, el ungido, tiene un propósito, tiene él sobre el profecías y un llamado, se pudiera decir, sobre su vida. Y en estas 8 películas Harry vive varias aventuras, spoiler alert por si no lo han visto, pero ha vivido varias aventuras y varias cosas que ha experimentado impresionantes. Entre ellos, igual yo creo es como tratando de robarse un poco la historia de la Biblia, Harry es el único que ha sobrevencido la muerte. Hay cosas ahí que están interesantes. Y luego de repente termina la última película, el gran episodio final. Estás esperando que sea tan bueno como el final de Star Wars. Estás emocionado que cómo va a terminar esto. Harry Potter va a quedar encima, y termina la película con esta escena. Harry Potter de repente aparece en escena en una estación de tren donde él tenía que abordar cada temporada. Abordaba en esta estación de tren para llegar a la escuela. Y llega él, pero esta vez es presentado como un hombre ya de 37 a 40 años de edad, y está vestido con una camisa de un hombre de 37 años de edad que no sabe cómo vestirse, y unos pantalones khaki, porque así nos vestimos los hombres de 37 años de edad. Esencialmente está vestido en toda la figura de un papá, y Harry está con su esposa. Y llega él a la estación de tren no para abordar el tren e irse a la escuela para vivir una aventura, sino para mandar a sus hijos hacia la aventura. Cuando yo vi eso le dije a Sophie, eso es lo más diabólico que acabamos de ver en toda la película de Harry Potter. Y ella se me quedó viendo como, ¿cómo, papá? Vimos cosas tan extrañas en esta serie que constantemente estaba diciendo, eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Y terminamos y dices que esto es lo peor. Sí, porque Harry Potter vive toda una secuencia de aventuras y de dificultades. Atraviesa cosas imposibles para terminar siendo un hombre de 37 años sin ninguna razón por cual abordar el tren y vivir su aventura. ¿Cuántos de nosotros somos Harry Potter el día de hoy? Estamos hoy viviendo nuestra vida sin ninguna aventura. Estamos en 2021 porque 2020 no fue bueno. Fue un año súper malo, para algunos fue pésimo. Quisieras que nunca hubiera existido el 2020, me identifico contigo. Un horrible año para nuestra economía, un horrible año para nuestra salud, un horrible año para nuestras familias. Fue pésimo. Y tal vez has estado caminando en este ciclo continuo donde te preguntas, ¿y qué sigue? Y de alguna manera te encuentras como Harry Potter, parado en la estación de tren, pero sin un pasaje para abordar el tren. ¿Sabes por qué es lo más diabólico? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios usa todo para el bien. Todo para el bien, para aquellos que son llamados a sus propósitos y lo aman a Dios. Y cuando tú y yo sabemos que amamos a Dios y tú y yo sabemos que somos llamados a sus propósitos, entonces tú y yo sabemos esto, que todo lo que yo vivo, tan zarro como sea, tan difícil como sea, tan imposible que haya sido ese momento, Dios lo usa para bien. Y yo no soy un joven o un hombre o una persona, una mamá, sintiendo que ya se me fue el tren, sino que ahora yo sé que yo siempre tengo un boleto para subirme a ese tren y vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir. ¿Sí? Amén. Me hace pensar en el pueblo de Israel. ¿Ves? En el camino de nuestra vida es fácil perder la vista de las cosas importantes. Es muy fácil poner nuestros ojos sobre la circunstancia en el momento y olvidarnos de por qué fuimos llamados, quién nos ha llamado y de quién nos ha librado Dios. Es tan fácil perder la vista de lo que realmente es importante en nuestra vida. Y leemos tres historias, es el mismo pueblo de Israel, es en la misma trayectoria. Si tú sigues todo el narrativo, vamos en orden cronológico. Y encontramos en la primera historia que leímos, en Números capítulo 11, el pueblo de Israel se encuentra en esta situación. Han estado caminando a través del desierto, primero esclavos en Egipto. Una vida triste, el fraseo se me hace tan chistoso. Eran esclavos, dueños de nada. Todo lo que hacían era para el pueblo de Egipto, era para el faraón, nada era de ellos. Pero aquí nos encontramos días entrados, ya tal vez varios años entrados a el desierto, y su queja es esto, es de que ya nos cansamos del menú, porque es el mismo menú todos los días. Siempre nos toca el maná, siempre nos toca esto, siempre nos toca lo que es, siempre nos toca esta cosa. Me estoy aburriendo en el camino de lo que estoy comiendo. Y su queja es esto: recordamos el pescado que era gratis. Siendo esclavos, su memoria cae sobre el pescado que era gratis. Siendo ahora libres en un desierto, en camino hacia una tierra prometida, se ha olvidado el pueblo de Israel hacia donde son llamados. Y si algo quiero hacer en este día y en algo quiero hacer para esta iglesia es, déjate recuerdo para qué fuiste llamado. Fuiste llamado con el propósito de Dios de caminar y cumplir la voluntad de Dios para tu vida, para esta iglesia, para esta ciudad, para tu familia. Tienes un llamado y un propósito. No te canses en el camino pensando ya se hizo redundante, ya se hizo difícil, ya se hizo de una manera que ya no puedo soportar, y te encuentras ahora diciendo, pero ¿por qué me toca todos los días? ¿Por qué me pasa esto todos los días? No hay nada nuevo. Escúchame, es en este momento que te quiero afianzar. Pon tus ojos en Jesús, que Él es la meta. Él es la meta para tu vida, para mi vida, para nuestra vida, para nuestra comunidad. No te olvides hacia dónde vamos. No se te olvide hacia dónde vamos. No te quedes embobado en este momento pensando, ¿y va a continuar este virus? ¿Y hasta cuándo continuará? ¿Y hasta cuándo va a continuar mi vida de esta manera? ¿Seguiré caminando en un matrimonio chafa? ¿Seguiré caminando con una vida sin saber qué quiero lograr en mi vida? ¿Seguiré caminando sin saber para qué existo? Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Tal vez empezaste ya la dieta, dijiste, me propongo la dieta. Algunos de ustedes dijeron, voy a poner mi vida en orden. Entonces viniste a la iglesia y te felicito por haber tomado esa decisión. Ahora quédate aquí. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él nos va a llevar hacia el final. Si Dios lo ha hablado sobre nuestra vida, Él lo cumplirá. Dios no es hombre para que miente. Él nos dirá, si Él nos va a llevar, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Él lo va a cumplir en nuestra vida. Entonces ahí estás, aquí en un auditorio, en algún campus o en tu sala. Escúchame bien, tienes un propósito por el cual caminar. No te des por vencido. No te des por vencido. Sí, el maná sabrá igual todos los días, pero soy libre y voy caminando con propósito. Sí, el maná será igual ayer, como hoy, como mañana y como en 3 años, pero soy libre, soy libre. Que los esclavos se queden con sus pescados gratis. Yo comeré maná todos los días sabiendo que camino en la voluntad de Dios. Yo camino en la voluntad de Dios. Entonces en este año, en tus metas del año, en tus metas que te propusiste, no dejes de poner tus ojos en saber que Jesús nos va a llevar a su propósito. Lo segundo que veo en Números capítulo 13, encontramos Moisés ha mandado 12 espías a ir y ver la tierra que Dios les ha prometido. Y cuando los envía, llegan ellos y regresan 10 de los espías con un mal reporte. De hecho, hasta el pasaje bíblico dice con un desinformación. ¿Quieres fake news? Lo que daban estos 10 espías era fake news, eran noticias falsas. Y empezaron a hablar de cómo eran gigantes, cómo la tierra devoraba a toda la gente que entraba ahí. Lo que yo quiero saber es cuál es, o la gente es gigante o la tierra se los devora, porque no puedes tener gigantes en una tierra que devora. Entonces pierden vista de quién es quien los llamó. Pierden vista que es Jesús que dio la promesa. Es Jesús que puso el llamado. No son nuestras situaciones ni nuestras circunstancias que determinan nuestro llamado. No es porque te llames tal nombre o tengas tal apellido que eres asignado a tal cosa. No es porque tienes dinero o no tienes dinero que va a determinar tu futuro, sino es Dios quien determina cuál es tu propósito. Es Dios quien te ha llamado. Y el error más grande que hizo Israel, esos 10 espías y todo el pueblo que se la creyeron, era olvidarse que era la palabra de Dios sobre su vida y no la circunstancia de sus ojos que estaba determinando dónde iban a vivir. No dejes que en este 2020 y este 2021, en este año, este cambio de año, que tus metas sean limitadas en base a lo que estás viviendo hoy. No dejes, no te quedes estancado en que esto es lo que me tocó, esta es mi porción, esto es todo lo que tengo. Pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en Jesús. Él es el que te llamó, Él es el que te liberó, Él es el que te sacó, Él es el que te da destino y te da propósito, Él es el que te va a llevar a la tierra prometida. Él es Jesús quien habló, y si Jesús lo dijo, así será. Si algo te pudiera enfocar en esto y cada semana de este año sería esto: es de que no pierdas vista de que Jesús es quien te llama. Jesús es quien te llama, no es tu jefe, no es tu educación, no es tu salario, no es la familia que tienes, es Jesús quien da propósito. Y si yo tengo a Jesús en mi vida, no importa las circunstancias que me estoy enfrentando, yo sé que tengo un Dios que me va a encaminar. La palabra nos dice que Él es lámpara a mis pies. Él dirige cada paso que yo doy. Él es mi Dios, Él es el que me llamó, pero también es lumbrera en mi camino. Es tan claro la dirección en la que debo de caminar, es tan claro la dirección en la que debo de ir, porque Jesús nos ha llamado a nosotros. El error más grande que hizo el pueblo de Israel es olvidar quién es el que les llamó. Y luego nos encontramos ya entrando a la tierra prometida. Primero tienen una conquista enorme, caminan alrededor de una ciudad amurallada. De milagro cae la ciudad amurallada. Y ahora se encuentran en ahí. La historia es de que era tan pequeño el ejército de ahí que el informe era: no mandemos a todos, solo unos cuantos. Y cuando dan esta orden, ellos entonces deciden mandar unas tropas pequeñas y mandan unas cuantas tropas para ir a pelear en ahí. Debido al pecado de uno, sufrieron 3 millones. Lo que me habla esto es de que 99% santidad no es suficiente. Muchos de nosotros tenemos escondidos en parte de nuestra vida áreas que hemos dejado diciendo: este me lo guardo para mí, esta mentira es mía, esta persona tóxica en mi vida los guardo para momentos que necesito, esto que yo hago es entre yo y Dios. Y tienes escondido pecado en tu vida, pero escúchame, para Dios, Él estaba buscando de Israel consagración, una entrega completa a Él. En este año vino nuevo. En este año, cada amigo que me está viendo online, te quiero hablar, te quiero decir esto. En este año, consagra tu vida a Dios. Apártate para Dios. No tenemos que ser como el mundo. No tenemos que ser como el estatus nos dice que debemos de ser. No tenemos que ver relaciones como el mundo nos dice que las debemos de ver. No tenemos que ver nuestras finanzas como el mundo dice que debemos de vivir. No tenemos que caminar aún nuestra creencia en Jesús como el mundo quiere manipularnos a vivir. Ahí, pequeño, tan pequeño, pero era suficiente para derrotar todo un ejército. Era Acán, un hombre que cuando cruzaron y salieron para conquistar ya Jericó y caen los muros, él tomó algo porque se le olvidó quién lo había librado. Todavía tenía tendencias de ser un esclavo. ¿Ves? Un esclavo tiene que robar para sobrevivir. Un esclavo tiene que tratar de hacer cosas a su manera para tratar de sobresalir. Pero un hombre libre no tiene que hacer esto. Cuando tú sabes quién te llamó y tú sabes a dónde vas, no se te olvide de qué te libraron. Yo ya no tengo que robar, ni tomar, ni quitar. Yo puedo confiar en Dios. Yo no tengo que pecar para satisfacerme, porque mi satisfacción es Jesús. Yo no tengo que vivir una doble vida, porque Jesús es todo para mí. Entonces nos encontramos hoy en la estación de tren. Parados hoy en una estación de tren, que tal vez lee 2021, tal vez dice llamado, propósito. Y tienes en tu mente corriendo: ¿me subo o no me subo? Tal vez has sido ese hombre o ese joven, señorita, esa persona que se ha acostumbrado a vivir la rutina. Te has acostumbrado a olvidarte quién te llamó, a dónde vas y de qué te libraron. El día de hoy te quiero decir, el día de hoy tienes un pasaje para subirte a la aventura que es en Cristo Jesús. Tienes un pasaje para caminar en el llamado y el propósito que Dios tiene para ti, por Él, a través de Él y en Él. Él hoy te está llamando, diciéndote: súbete al tren, deja al lado tu pasado, deja al lado tus preocupaciones, deja al lado tus temores. Pero el día de hoy te dice: súbete al tren, pon tu confianza en mí. En toda esta historia hay un nombre que sobresale entre el pueblo de Israel. Se llama Caleb. Caleb estaba en el principio cuando había el maná. Caleb estaba, de hecho, era uno de los 12 espías. Caleb es uno de los 12 espías y se encuentra él ahora, 40 años después, habiendo entrado a la tierra prometida, y se para con Josué. Me encanta lo que dice Caleb a Josué. Le dice: yo estaba cuando entraron los espías, yo vi cómo la gente se desanimó, yo vi cómo fueron destrozados sus corazones, porque se les olvidó quién les llamó, se les olvidó a dónde íbamos, se les olvidó de qué hemos sido librados. Pero Josué, dame ese monte, es mío. Lo vi hace 40 años cuando había gigantes, y aún siguen gigantes ahí, pero yo sé que esa es mi tierra. Esa es la promesa de Dios para mi vida. Ese terreno me corresponde a mí. Porque Caleb sabía quién lo llamó, hacia dónde iba y de qué lo habían librado. Él no tenía que reclamarlo, solo lo tenía que pedir. Él no tenía que tratar de pedir el favor de Dios en un momento, solo tenía que caminar en ello. Y el día de hoy te quiero decir: seamos como Caleb. Súbete al tren, súbete al tren el día de hoy. El día de hoy te encuentras en este pasaje. Las cosas que has vivido no han sido en vanas. Dios no deja que tus experiencias de tu pasado sean en vano. No fue un momento desperdiciado. Dios estaba contigo a través de todo el desierto, estuvo contigo en medio del valle. El Dios que es el autor y el consumador de nuestra fe no deja que estos momentos sean desperdiciados. Parado en tus caquis con tu camisa de rayas en estación de tren, te quiero decir: súbete al tren, súbete al tren. En este año conságrate para Dios, conságrate para Dios. No te vas a arrepentir de ello, no te vas a arrepentir de ello. Él es un Dios que nos llama, Él es el Dios que nos libera, Él es el Dios que nos da propósito. En Él hay libertad, en Él hay completa libertad. Y el día de hoy te quiero animar en esto, iglesia. Vamos a subirnos al tren y ver a dónde nos lleva Dios, porque hay aventuras por vivir, hay cosas que conquistar, hay cosas que todavía hay que hacer. No ha terminado Dios con nosotros, no ha terminado con tu vida, no ha terminado con tu trabajo, no ha terminado con tu llamado, no ha terminado con tu familia. El día de hoy hay propósito para ti en este lugar. El día de hoy tú estás aquí y te identificas. Dices: sí, cierto, estoy dejando que la vida pase delante de mí y no me estoy subiendo al tren. Estoy dejando que mi vida simplemente exista, pero no estoy entrando de pleno en las cosas de Dios. Y hoy dices: lo quiero hacer. Voy a hacer dos llamados, dos oportunidades para contestar. El primero es este: el día de hoy tú estás aquí, veniste a la iglesia porque dijiste: voy a poner mi vida en orden con Dios. Te felicito que fuiste valiente en venir aquí, ir a un campus o aún prender tu televisora o tu computadora, tu teléfono para vernos online. Y el día de hoy tú estás diciendo: hoy quiero dedicar mi vida a Jesús. Hoy yo quiero decir sí a Jesús. No lo conozco, he oído de la religión, he oído de la iglesia, pero Jesús no lo conozco. El día de hoy yo quiero hacer una oración contigo para presentarte a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces estés aquí, estés en uno de nuestros auditorios, el día de hoy dices: Mike, yo quiero dar mi vida a Jesús. Ahí donde estás, solo levanta tu mano en alto hacia el cielo. Veo tu mano, Dios te bendiga. En cada campus, solo levanta tu mano, Dios te bendiga. Puedes bajarla para no cansarte. Habrá alguien más que quiera: hoy yo quiero dar mi vida a Jesús. Online, pon un mensaje: yo quiero dar mi vida a Jesús. Pon la manita, veo tu mano, Dios te bendiga. Habrá alguien más que quiera: hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús. San Antonio, Chihuahua, West, Northeast, ahí donde están, levanta tu mano en alto. Veo tu mano, Dios te bendiga. Veo sus manos, Dios les bendiga. Habrá alguien más que dijera: hoy yo veo tu mano, Dios te bendiga, que dijera: hoy doy mi vida a Jesús. Hoy voy a hacer las cosas bien. Hoy voy a arrancar mi año dando mi vida a aquel que me da propósito, aquel que me da nombre, aquel que me libera de mis pecados. Muy bien, si levantaste tu mano, voy a pedir algo. Ahí donde estás y con toda la iglesia, vamos a hacer una oración. Solo cierra tus ojos, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador. Yo te pido que me perdones por todo mi pecado, por toda mi maldad. Señor, límpiame, lávame con la sangre de Jesús que vertió en la cruz por mis pecados. Y el día de hoy yo te invito, entra en mí, entra en mi corazón, sé el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén.